Buenas noches, mis hermanos. A los amigos que nos visitan también, buenas noches. Y a los hermanos y amigos de las redes electrónicas, muy buenas noches. Estamos aquí gozándonos de la comunión con los hermanos, gozándonos, cantando a nuestro Dios estas alabanzas, siendo ministrado por estos cánticos, estos himnos espirituales. Y ahora vamos a tener la bendición de recibir la palabra de Dios para que nosotros, pues, veamos lo que Dios quiere de nosotros para ponernos afines con Dios. Así que quiero invitarles a, en su Biblia, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 13 y versículo 5. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios, segunda a los Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Oremos. Padre Celestial, alabamos tu nombre en este momento, Señor, en que estamos aquí reunidos como iglesia. Oh Señor, y hemos elevado a ti nuestras voces, nuestro espíritu, nuestro corazón. Señor, gozándonos en este tiempo de comunión. Oh Padre, ahora tenemos el privilegio de tomar tu palabra para buscar en ella tu dirección, buscar en ella tus instrucciones, buscar en ella tus exhortaciones. Oh Señor, para que nosotros vivamos conforme a tu voluntad. Dirígenos, Padre, en este estudio de tu palabra. Danos tu sabiduría para que podamos entender, asimilar, aplicar a nuestras vidas cada principio que tú vas a mostrarnos en esta noche. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, con esta porción que tenemos por delante, que hemos leído en este momento, nosotros queremos introducir el tema que deseamos tratar en esta noche. Queremos tratar el tema del llamado de Dios a examinarnos. Dios nos llama a examinarnos, tanto a personas creyentes como a personas no creyentes. Dios no quiere que ninguna persona esté engañado pensando que es salvo cuando en realidad no es salvo. Pensando que es un cristiano cuando en realidad todavía no es un cristiano. Así que la porción tiene este propósito. Y fíjese que en este texto, en este versículo, Dios pide dos veces pide Dios allí que nos examinemos. Dice, examinaos a vosotros mismos. Y después dice, probaos a vosotros mismos. Aquí está el deseo, el interés de Dios en que nosotros estemos completamente seguros de que estamos en Cristo Jesús. Dios quiere que toda persona esté completamente seguro de que es salvo, de que ha entrado en la fe de Cristo. Todo el que profesa la fe de Cristo, Dios le pide, examina tu vida. Y esa es la intención del texto. Dios quiere que los creyentes estemos seguros de que genuinamente hemos creído en Jesucristo. Dios quiere que estemos seguros de que nosotros estamos andando en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que los creyentes estemos seguros de que realmente estamos viviendo para la gloria de Dios. Esa es la intención del texto. Y una cosa difícil para nosotros, los seres humanos, es cuando salimos reprobados de un examen que nosotros estamos seguros de que nos iría bien. Bueno, pues, los israelitas, el pueblo de Dios, en varias ocasiones, Dios los examina con su palabra, Dios los evalúa con su palabra, y ellos salieron reprobados. Y Dios quiere que nosotros evitemos esa situación. Por eso está la exhortación aquí dos veces, a que nos examinemos. Esta evaluación que Dios le hace a su pueblo aplica a nosotros. Por eso vamos a estudiar en esta noche este tema con el propósito de que salgamos de aquí debidamente evaluados, cada uno en su corazón, habiendo examinado nuestra vida a la luz de lo que Dios demanda, a fin de que nosotros tomemos los correctivos de lugar a tiempo. Vamos a dirigirnos a la Epístola a los Romanos, en el capítulo 2 y versículo 17. Epístola a los Romanos, capítulo 2 y verso 17. En esta porción nosotros vamos a ver muchos detalles acerca de la vida cristiana. Cómo Dios tomó a su pueblo y lo sentó en un banquillo de los acusados, y allí le presentó un test, un examen. Le hizo una evaluación. Así que apropiémonos nosotros de esta evaluación. Y lo primero que nosotros vamos a ver allí en este versículo es que Dios condena el orgullo religioso. Dios condena el orgullo religioso. Y se resalta en este versículo 17. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar orgullo religioso? Cuando nos jactamos de nuestra religión. Cuando un creyente se jacta de ser cristiano, se está convirtiendo en un orgulloso, está ejerciendo orgullo religioso. Oiga lo que Dios le dijo aquí a su pueblo, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ustedes saben, hermano, que dentro del plan de Dios, el pueblo de Israel tuvo una posición muy privilegiada. El pueblo de Israel tuvo una posición muy privilegiada. Fue el pueblo escogido por Dios para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, el Redentor de la humanidad. Desde su formación, nosotros vemos cómo Dios protegió a este pueblo, cómo Dios sustentó a este pueblo, cómo Dios guió a su pueblo, cómo Dios sacó de la esclavitud a este pueblo, cómo Dios hizo maravillas en beneficio de este pueblo, prodigios y señales. No solamente mientras estaban en esclavitud en Egipto, sino a lo largo del trayecto hacia la tierra prometida. Sin embargo, este pueblo no pudo aprovechar la relación especial que tenía con Dios. Ellos se convirtieron en religiosos al desarrollar apego a los principios de la ley, a los rituales de la ley, a los preceptos de la ley. Ellos desarrollaron orgullo religioso cuando se dedicaron a jactarse de su especial relación con Dios. Y este versículo 17 muestra tres formas como los israelitas mostraron orgullo religioso en su relación con Dios. Número uno, se jactaban de llamarse judíos. Dios nunca le dijo a este pueblo que se llamaran judíos. Dios cambió el nombre de Jacob, ¿por cuál? Por Israel. El nombre de judío se lo autodesignaron ellos. Ellos se autoproclamaron judíos. Ellos asumieron este nombre después que regresaron de la esclavitud, del tiempo del cautiverio en Babilonia, porque la tribu de Judá era la tribu más numerosa que tenía el pueblo de Dios, y entonces ellos dijeron: ahora ya no somos Israel, ahora somos los judíos. Y tenían esa jactancia, los judíos. En segundo lugar, se jactaban de tener la ley de Dios. Mire cómo Dios le dice: te apoyas en la ley. Y número tres, se jactaban de su relación especial con Dios. Y en su jactancia sobre su relación con Dios, ellos usaban a Dios para gloriarse en lugar de conceder la gloria a Dios. Mira el versículo 17, dice: y te glorías en Dios. Nosotros no podemos, como cristianos, que somos hijos de Dios, que somos limpiados por la sangre de Cristo, que somos reconciliados con Dios, nosotros no podemos jactarnos de que somos salvos. No podemos jactarnos de que tenemos una relación especial con Dios. Nosotros necesitamos conceder a Dios la gloria por la relación que Dios ha permitido que tengamos con Él. De modo que el religioso profesa una religión, sea cual sea, y se aferra al nombre de su religión y a las reglas de su religión. ¿Usted no ha visto cantidad de personas jactándose de que yo soy de tal denominación? Gran cosa. Para Dios no existen denominaciones. El asunto de denominaciones es algo humano. Es algo que nosotros hemos dividido al pueblo de Dios. En la Biblia no aparecen denominaciones. Y los hombres nos jactamos de llamarnos de tal denominación, de tal religión. El verdadero cristiano no sigue una religión. El verdadero cristiano sigue a Jesucristo. El verdadero cristiano vive la vida de Jesucristo y no vive las reglas de una religión. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, es un discípulo de Jesucristo y no de una religión. Así que necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, con jactarnos de nuestra relación con Dios, de que nos llamamos, de que somos bautistas. Para Dios eso no existe. Para Dios solamente existe: ¿has creído en Jesucristo, sí o no? No importa cómo tú te llames. El asunto de las religiones, los nombres de las religiones son cosas de hombres. Pero en segundo lugar, en el versículo 18, tenemos que tener mucho cuidado en jactarnos en que tenemos la Biblia, conocemos la Biblia. El pueblo de Israel cayó en ese error. Y Dios le dice en este versículo 18, mire, leamos en el 17 de nuevo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces la voluntad de Dios, o sea, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Al ser ellos, el pueblo que recibió la ley de Dios, fueron los que conocieron primero la voluntad de Dios. En todo el mundo antiguo, el pueblo de Israel fueron los que recibieron la ley de Dios, el primer pueblo que tuvo una constitución, una ley moral, una ley ceremonial. Fue el primer pueblo con un reglamento para vivir. Ellos fueron los primeros en conocer la voluntad de Dios. Y ellos desde niños eran instruidos en la ley. Recuerden la palabra del apóstol Pablo en Hechos 22:3, que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el gran maestro Gamaliel. Eso era un motivo de jactancia para los judíos, haber sido instruido en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Ellos se jactaban en tener esa ley. Y nosotros podemos jactarnos de que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Pero no es tener la Biblia, es vivir la Biblia. Es vivir lo que la Biblia contiene. Algo más. Los judíos tenían la ley, tenían en la ley la capacidad de discernir y aprobar lo que era mejor para el provecho de la vida humana. Ellos tenían esa capacidad, tenían la ley. Pero en lugar de aprovechar el conocimiento que tenían de la voluntad de Dios, se enorgullecieron y se jactaron de su conocimiento de Dios. Hermanos, sí es algo preocupante. Nosotros vemos que hay cantidad de institutos bíblicos, seminarios, por donde quiera. La mayoría de las iglesias tienen un instituto bíblico interno. Tenemos institutos bíblicos intereclesiásticos. Y cantidad de hermanos estudiando. ¿Pero saben para qué? Para saber más. Hacemos estudios pastorales. ¿Pero cuántos se dedican al pastorado? Un 2%. De los estudiantes que estudian, que hacen estudios teológicos pastorales. Los otros es para saber más, para poder discutir mejor, para poder enfrentar a aquellos que tienen doctrinas o para ganar discusiones. Jactarnos. En eso cayó el pueblo de Dios. Y Dios quiere que nosotros evitemos una situación similar. Entonces los judíos, dice aquí, ellos instruidos por la ley, aprobaban lo que era mejor. Ellos eran muy buenos evaluando a los demás y diciéndoles si andaban en lo bueno o en lo malo, o andaban en la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Pero a su propia vida no aplicaban la ley de Dios. Entonces Dios está aquí reclamando eso a su pueblo. Tiene a su pueblo sentado en un banquillo de los acusados presentándole estos cargos. Mucho cuidado, hermanos, con jactarnos de que somos conocedores de tantos versículos de la Biblia, de tantos textos de la Biblia, de que le hemos leído tantas veces en el año. Hay un plan de leer la Biblia un año y muchos lo siguen. Lo importante no es leer la Biblia muchas veces. Lo importante es dejar ser transformado por la Biblia. Lo importante es vivir los preceptos de la Biblia. Pero en el versículo 19 y 20, ahora Dios presenta otro aspecto dentro de este examen que está haciendo a su pueblo. Tenemos que tener cuidado en ser presumidos de superioridad religiosa. El pueblo de Israel cayó en este error. En el versículo 19, Dios le dice, oiga esto, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos estaban orgullosos de ser guía espiritual de los pueblos vecinos. Estaban orgullosos de ser el único pueblo monoteísta de la antigüedad. Estaban orgullosos de eso. Se jactaban. Y los creyentes debemos asegurarnos de que estamos siguiendo y enseñando la verdad a Jesucristo. Hay muchos maestros guiando gente hacia el error. Hay muchos maestros enseñando doctrinas de hombres. Así que entendamos que la religión no es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. No podemos jactarnos de que somos superiores porque tengo la Biblia y conozco la Biblia. Y mi columna que me sostiene es Jesucristo. Gloria a Dios si es así, hermano. Pero no te jactes de eso. No menosprecies a aquellos que tienen errores doctrinales. Más bien, tengamos nosotros misericordia y miremoslos con ojos compasivos, porque nosotros una vez anduvimos en el error. Nosotros somos un pueblo que tradicionalmente hemos nacido y crecido bajo una religión que todos conocemos, y a la mayoría Dios nos sacó de allí, del error. Éramos marianos, y gloria a Dios que ahora somos cristianos. Pero nosotros venimos de esos errores, de esas tradiciones. Nosotros venimos de esas confusiones. Tengamos misericordia de las personas que están extraviados de la verdad. Y en amor, conduzcámoslos hacia los caminos de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero no con jactancia de superioridad religiosa. Pero hay algo más. En el versículo número 21, ahora Dios muestra que Él condena que su pueblo no viva lo que profesa. Dios está acusando a su pueblo aquí, ahora, de que tú no vives de acuerdo a lo que profesas. ¿Por qué? Dios le dice, ustedes no cumplen lo que enseñan. Ustedes tienen la ley. Ustedes tienen el conocimiento de la ley. Ustedes están enseñando a los pueblos vecinos la ley, la voluntad de Dios. Sí, ustedes son guías de ciegos, son ciegos los otros pueblos paganos, idólatras. Sí, es cierto, muy bien. Pero ustedes no están cumpliendo lo que enseñan. Y mire cómo Dios se lo expresa en este versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Esto se llama no vivir lo que se profesa. Nosotros, usualmente, los seres humanos, somos muy pronto para ver el pecado en los demás. En los demás. Pero nosotros mismos, nosotros que hacemos lo mismo, somos indulgentes conmigo. Para mí, yo me hago indulgente. Pero en el otro, seguido veo el pecado. Cuando dice Dios, saca la viga de tu ojo para que pueda ver la paja en el ojo ajeno. Así, con esta serie de preguntas, Dios conduce a su pueblo a entender que ellos no estaban viviendo en armonía con lo que profesaban. Las preguntas no están dirigidas solo a los maestros, sino a todos, porque de alguna u otra manera todos enseñamos. Toda persona es un maestro. Toda persona ejerce influencia sobre alguien. Solo que influenciamos para bien o influenciamos para mal. Solo que enseñamos lo que es verdad o enseñamos lo que es mentira. Todos somos maestros de alguien. Todos influenciamos a alguien. Entonces este pueblo de Israel, a pesar de tener la ley de Dios para enseñarla a los demás, no la pusieron en práctica en sus propias vidas. Eran buenos maestros para otros, pero no para sí mismos. Dios quiere que nosotros seamos buenos maestros para conmigo mismo. Para conmigo mismo. Los creyentes necesitamos asegurarnos de avalar las palabras con nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que corroborar nuestras palabras. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios está exigiendo aquí a su pueblo. Pero en el versículo número 22, en la segunda parte, Dios le dice, inclusive, ustedes no están viviendo lo que creen. Y esto sí es grave, hermanos. Esto indica que hay falta de convicción. Cuando una persona no está viviendo conforme a como él cree, le hace falta convicción de su creencia para ponerla por obra en sus vidas. Mire cómo le dice Dios en el versículo 22 y segunda parte. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Qué significa la palabra sacrilegio? Es una acción irreverente contra Dios o contra un lugar que se considera sagrado. Implica violar el compromiso que se tiene con Dios. Implica considerar que algo es más importante que Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Los israelitas eran monoteístas, creyentes en un solo Dios, aborrecían la idolatría y las imágenes paganas, pero se estaban idolatrando a sí mismo. Y cuando nosotros nos idolatramos a sí mismo, cuando nosotros erigimos ídolos en nuestra propia vida, nos estamos convirtiendo en idólatras. Los ídolos que se adoran en este tiempo, inclusive creyentes, tenemos ídolos, no son las estatuas de maderas o de barro o de yeso que nosotros sabemos que existen o existían en iglesias católicas. No, los ídolos del creyente son las cosas en nuestra vida que ponemos por encima de Dios. Y frecuentemente tenemos cosas que pusimos por encima de Dios que nos impiden dedicar a Dios el tiempo, el esfuerzo, los recursos, la pasión que debo tener al Señor, la tengo con otras cosas, ya sea un hobby, ya sea los medios de comunicación masiva, ya sea con los entretenimientos, ya sea con mi trabajo, ya sea con una persona, etcétera, etcétera. Cada uno sabe lo que ha puesto por encima de Dios en su vida. Así que el Señor está acusando a su pueblo, y esta porción que nosotros utilizamos para introducir este texto de examinaos a vosotros mismos es una exhortación a que nosotros nos revisemos y tomemos medidas correctivas. En el versículo número 23, ahora Dios le dice a su pueblo, y tenemos nosotros que cuidarnos de esto, Él le está diciendo, no cumplen la ley que proclaman. Mire cómo Él le dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Dios escogió este pueblo de Israel para recibir la ley de Dios, para cumplir la ley de Dios, para enseñar la ley de Dios, pero ellos no vivieron según la ley. Al contrario, varias veces Dios los acusa de una conducta peor que la de los pueblos vecinos que eran idólatras y paganos. Esto es grave, hermano. No cumplir la ley que proclamamos habla mucho, dice mucho de nosotros como creyentes. En ocasiones la conducta de Israel motivó a que las naciones vecinas deshonraran el nombre de Dios, blasfemaran de Dios, se burlaran de Dios. Todos conocemos el caso del rey David. En 2 Samuel 2:14, cuando el rey David es enfrentado por el profeta Natán, el profeta le dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y nosotros como creyentes tenemos que estar muy apercibidos de no actuar de forma tal que personas que están a nuestro alrededor sean conducidos a blasfemar el nombre de Dios por nuestras actuaciones. ¿Por qué? Porque una persona no creyente está muy atento a cómo actúan los creyentes. Y si usted dice que es creyente, las personas que están a su alrededor lo están evaluando cada día, en cada oportunidad. Y cuando usted no actúe como un cristiano delante de esas personas, usted va a ser evaluado por esa persona. Y esa persona puede ser conducida a tropezar con un mal comportamiento de nosotros. En el versículo 25, hasta concluir, Dios se dedica ahora a corregir los errores de fe y los errores de práctica de su pueblo. Y lo primero que Dios quiere que entendamos aquí, en el versículo 25, es que la obediencia a la palabra de Dios es más importante que los rituales. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, daba demasiada importancia a las ceremonias y rituales. Toda la importancia le concedían, pero no obedecían a Dios. Y Dios les reclama eso. Y le dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si no guardas la ley, la circuncisión no aprovecha. Mire qué más le dice. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. A nosotros eso quiere decir, tú que un día hiciste profesión de fe, si tú no obedeces a Dios, tú eres peor que un incrédulo. Porque el incrédulo nunca ha dicho que se ha convertido a Jesucristo. Pero tú que dices que te convertiste a Cristo, que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, que entregaste tu carga de pecado para ser perdonado, tú que dices que eres hijo de Dios, tú que dices que estás reconciliado con Dios, tú que dices que fuiste rescatado de la condenación eterna, tú que dices que ahora tú estás siendo transformado por Cristo Jesús, tú necesitas entonces entender que obedecer a Dios es más importante que venir a congregarte. Tú tienes que entender que obedecer a Dios es más importante que leer la Biblia. Porque si tú estás leyendo la Biblia, pero no obedeces a Dios, la Biblia no está haciendo nada contigo. No te está aprovechando la lectura de la Biblia. Así que la obediencia a Dios es más importante que los rituales, que todo lo que tú haces en tu vida para acercarte a Dios o para mostrar que tú tienes una relación personal con Dios. Pero en el versículo 28 ahora, Dios le dice a este pueblo que la realidad de la relación con Dios se confirma con una transformación interna. No es con una demostración de que yo amo a Dios y soy fiel a Dios y estoy en todos los servicios de la iglesia. No, es con una transformación interna. Mire, Dios le dice en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Hermanos, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Nosotros no hacemos nada con decir que somos creyentes si nuestra vida no está experimentando una transformación cada día más semejante a Jesucristo. No podemos decir que somos cristianos y no hacemos nada con venir a todos los servicios que hacemos en la iglesia si nuestra vida no está mostrando que para mí el honrar a Dios en mi vida, en agradar a Dios con mis hechos, es más importante que venir y sentarme en una silla a cantar himnos, a escuchar una predicación de la palabra de Dios. Indiscutiblemente, que la vida de un cristiano tiene que verse transformada cada día. Que mi hablar no es el mismo antes y después de convertirme. Que mi manera de reaccionar, que la manera como yo manejo la ira en mi vida, no es igual antes y después de convertirme. Que las cosas hacia las que yo estoy enfocado no es lo mismo antes de Cristo, que mi enfoque era terrenal, mi enfoque era temporal, mi enfoque era hacia las cosas de la tierra. Pero cuando vine a Cristo, Él me cambió el enfoque de mi vida hacia lo celestial. Tiene que verse en la vida de nosotros. Eso es lo que Dios le está pidiendo aquí a su pueblo. Ustedes no hacen nada con decir que son los circuncidados del mundo. El único pueblo circuncidado. ¡Wow! ¡Qué jactancia! Circuncidado por fuera, pero no tan circuncidado por dentro, le dice Dios. Dios le dice, ustedes no hacen nada con llamarse judíos. La relación especial con Dios, cuando en realidad por dentro, ustedes no son judíos, ustedes son cananeos. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Se portan peor que los cananeos. Entonces, hermano, estemos seguros de que estamos permitiendo que Dios transforme nuestra vida a la imagen de la plenitud de Jesucristo. Ese es el verdadero cristianismo. Y por último, en el versículo 29, ahora Dios le dice a su pueblo que reconocer a Dios es más importante que la alabanza de los hombres. Los judíos buscaban reconocimiento público. Mire cómo Dios se lo expresa en este versículo 29 cuando le dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No hacemos nada, nada en lo absoluto hacemos con que los vecinos nos alaben. Ay, pero mira qué cristiano más fiel. Él no falta un domingo a la iglesia. Ay, pero qué cristiano tan fiel. Él no falta un domingo a una actividad. Ay, pero qué cristiano más fiel. Ay, pero qué creyente. No, eso no importa. Lo que más importa es que Dios me reconozca como tal. Es de Dios que tenemos que buscar el reconocimiento. Que Dios esté satisfecho. ¿Qué opina Dios de ti? Preocúpate por lo que Dios opina de ti, más que de lo que el vecino, el tío, el amigo, el compañero de trabajo o quien sea opina de ti. La opinión que nos interesa tener favorable es la opinión de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Sí, los pueblos vecinos reconocen en ustedes que ustedes tienen la ley que yo les di, reconocen en ustedes que conocen ustedes la voluntad de Dios, reconocen en ustedes que yo he hecho grandes obras y prodigios y milagros a favor de ustedes, pero sin embargo, yo no estoy satisfecho con el comportamiento de ustedes. Eso es lo que Dios le dice. Busquemos, hermanos, entonces la opinión favorable de Dios más que la opinión favorable del público. Fíjese cómo el apóstol Pablo es un prototipo aquí de hasta dónde los judíos se jactaban de sus logros y de las cosas que ellos tenían, que formaba parte de su buena relación con Dios, el nivel de importancia que ellos le concedían a estas cosas externas. Y cuando dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:6, vaya a ese texto por favor, Filipenses 3:6, que vamos a leer hasta el 10, para que usted vea el cambio que tiene que producirse en un cristiano respecto a las cosas personales a las que le concede importancia antes de Cristo y después, cómo después de Cristo, todas esas cosas que he logrado en la carne o en la sociedad ya importan poco con relación a mi buena relación con Dios. El apóstol Pablo aquí en Filipenses 3:6, mire, oiga lo que dice. Vamos a leer comenzando en el 4. Filipenses 3:4, dice él, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo soy circuncidado al octavo día. Tengo unos padres religiosos que no dejaron pasar el día en que tenían que circuncidarme. Aplicándolo a nuestra sociedad y a la religión universal. Mis padres no dejaron pasar el día que tenían que bautizarme. Dentro del primer mes de nacido. Eso lo tenemos como una jactancia. Pero ¿qué más dice? Mire, del linaje de Israel. Yo vengo directamente de Jacob. Puedo mostrar que soy un descendiente de Jacob en la línea de sangre. Mire qué más dice. De la tribu de Benjamín, la tribu más distinguida de la nación de Israel, la tribu de la aristocracia, era la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Yo hablo mi idioma. Yo conservo mis costumbres. El Imperio Romano no me impuso su cultura. Yo guardo las costumbres de nuestro pueblo. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Lo más fieles en guardar la ley. En cuanto a celo, el mejor. Perseguía la iglesia de Cristo. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Nunca dejé de presentar un sacrificio. Nunca dejé de congregarme un sábado. Todo eso es jactancia. En los logros personales, en los logros sociales, en los logros familiares, en los privilegios de ciudadano. Sin embargo, en el versículo 7, cuando Él está en Cristo ahora, Él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Transformación. Una vida transformada. Hermanos, que Dios sea el que tenga una opinión halagadora sobre nosotros. Que sea de Dios el ponernos una lápida en nuestra tumba como la que Él puso de David. Un varón con el corazón conforme a Dios. Preocupémonos más por lo que Dios piensa de nosotros que de lo que piensa la gente de nosotros. Preocupémonos más por lo interno que por lo externo. Preocupémonos más en cumplir lo que Dios dice aquí, más que congregarnos fielmente. Porque si usted no obedece la palabra de Dios, no hace nada con congregarse fielmente, ni con leerla fielmente. Porque entonces ya está entrando por un oído y saliendo por el otro. Asegurémonos que Dios está transformando nuestra vida. Asegurémonos que estamos poniendo por obra su palabra. Asegurémonos de que nosotros estamos viviendo lo que profesamos. Creyentes en Cristo Jesús, juntamente con Cristo crucificado, porque no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero tiene que verse en la práctica, no en las letras. Tiene que verse la transformación interna en nosotros. Eso es lo que Dios dice aquí de su pueblo. Dios evaluó su pueblo aquí, en esta porción, a los romanos, y su pueblo salió reprobado. Reprobado, no pasó el examen. Y mi pregunta para concluir: ¿y usted cómo ha salido en esta noche de este examen? ¿Reprobó o aprobó? Dios quiere que hagamos cambios significativos en nuestra vida, a fin de que nosotros vivamos la vida cristiana que le agrada a Él, como verdaderos creyentes, no como profesantes, sino que sea de hechos y en verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra tan viva, tan eficaz, tan efectiva, que ella viene, Señor, a nuestras vidas y penetra como la espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser. Y en nuestro corazón nos hace discernir hasta los pensamientos. Y tu palabra en esta noche nos ha enseñado, Señor, cómo tú sentaste a tu pueblo en un banquillo y presentaste cargos contra ellos y los acusaste de no andar conforme a lo que profesaban. Señor, ayúdanos, Señor, a evitar eso en nuestras vidas. Tú acusaste a tu pueblo de no vivir lo que creían. Tú acusaste a tu pueblo de buscar reconocimiento de los hombres más que reconocimiento tuyo. Tú acusaste a tu pueblo de llamarse circuncidados exteriormente, pero su corazón no había tenido ninguna transformación. Señor, ayúdanos a no cometer esos errores, a no caer en una situación similar. Oh Señor, obra con tu Espíritu Santo en nuestras vidas para conducirnos a evaluarnos de manera honesta, sincera, Señor, y poner en práctica los cambios que son necesarios, los ajustes necesarios, Señor, para ser aprobado por ti cuando tú nos examines como examinaste a tu pueblo. Oh Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.